Génesis 2:24. Vamos a volver allí. Seguimos hablando de este gran tema, el propósito de Dios para el matrimonio. Imagínense, y esto es una cosa que quiero decirle desde los más jovencitos, y ojalá los más jovencitos puedan tomar el consejo. Desde tu edad en adelante es importante escuchar estos sermones para que vayas profundizando estos temas, entendiéndolos bien y quizás librarte el día de mañana de tener una expectativa equivocada o fuera de la norma de Dios. ¿Por qué lo digo así? Porque la adolescencia, la juventud, es muy bueno que sea instruida en estos temas que estamos tocando hoy día, porque ellos un día más rápido que lento van a crecer, se van a enamorar, y van a querer formar un hogar, una familia. Hay otros que ya tenemos esta familia formada. Bien o mal, algunos ya estamos, ¿cierto?, en esta etapa de la vida. Pero viene una siguiente generación que es sumamente importante que sean instruidos de la forma más bíblica posible, de la forma más saludable posible. ¿Y qué más saludable, qué más sabio que la misma Biblia? Así que desde los adolescentes en adelante es bueno que estén en este salón escuchando sobre este propósito de Dios para la familia. ¿Cuál es el propósito de Dios para la familia? Me imagino que ya lo podría decir de memoria, ¿o no? ¿O todavía piensa, a ver, de qué estamos hablando? Bueno, hace dos sermones atrás ya estamos hablando de esto. ¿Cuál es el propósito de Dios para la familia, para el matrimonio? Mira lo que dice Génesis 2:24. Hablando específicamente del matrimonio, que incluye a la familia, pero hablemos de la pareja, del matrimonio. Génesis 2:24, léalo conmigo, ¿qué dice? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este es el propósito de Dios para el matrimonio, dejar al padre y a la madre, y unirse a la mujer, y ser una sola carne. No es por tonto, ¿okay? Es por tanto, por si acaso, ¿ya? Algunos leen el versículo mal, dice, por tonto dejará el hombre a su padre. No es eso. Es por tanto. ¿Ok? Es una conclusión del argumento. Le hago una pregunta, a ver si usted sabe. ¿Quién dijo estas palabras? A. Dios. B. Adán. C. Moisés. ¿Quién dijo estas palabras? Porque el por tanto es una conclusión, es una aplicación de la enseñanza bíblica. A, lo dijo Dios diciendo que esta es la idea de esta historia. B, lo dijo Adán diciendo, bueno, esta es mi historia y les quiero decir esto de mi historia. O C, lo dijo Moisés dejándole el principio al pueblo de Israel para que sepan cómo se tienen que casar. Interesante, ¿o no? A veces la gente no piensa estas cosas, bueno, yo tampoco, pero a veces cuando uno lee, le hacen preguntas y uno dice, wow, esto es interesante. Es probable, mis queridos hermanos, que obvio lo dijo Dios, o sea, es inspiración, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero ¿quién podría haber sido el agente humano? Es probable que haya sido Moisés, dejándole el principio al pueblo de Israel, ¿por qué tenemos o por qué es tan importante lo que es el matrimonio? Porque fue una creación de Dios. Dios lo instituyó, Dios creó esta relación. Y cuando Dios creó esta relación, la creó en las dos personas que Él creó a imagen y semejanza, un hombre y una mujer. ¿Lo capta? Esto es lo que Dios dejó. Y como Dios dejó esto, Moisés probablemente concluye y le enseña al pueblo, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es decir, usted no debe estar perpetuamente con sus padres. Usted tiene que estar en su perpetuidad, en su micro perpetuidad, porque usted tampoco es eterno, pero en su vida, usted debería procurar estar ¿con quién? ¿Con su esposo o su esposa? Formar una familia. Es la idea, ¿o no? Eso es lo que creo Moisés les está diciendo a los judíos, en este caso como los primeros receptores, obviamente, de la Torá, de la ley. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por lo tanto, si usted quiere casarse, o sea, si usted quiere formar una familia, lo que tiene que hacer es casarse. Eso es lo que tiene que hacer, casarse, formar su familia. El matrimonio, por lo tanto, es algo lógico, obvio, cae por su propio peso según los principios bíblicos. El matrimonio, no la convivencia, el matrimonio. Y yo insisto, aquí hemos convencido a varios por la Biblia y con la Biblia que se casen, no que convivan. El otro día me dio mucha gracia porque estaba hablando con un joven, no de acá, incrédulo, y me dijo que tenía 30 años y le iba bastante bien en lo económico. Y yo le dije, ¿y por qué no te casas? Porque ya llevaba 3 años de convivencia. Parece de feliz convivencia. Y le hice la pregunta, ¿y por qué no te casas? Hermano, su rostro se transformó, como que le hubiese puesto entre la espada. Realmente sentí que estaba en un ring y él estaba en el rincón y estaba listo para que le pegaran. Y yo no sé por qué se asustó tanto con la pregunta. Era un muchacho que tenía compromisos. De pequeño había crecido en una vida dura, pero no se veía casado. Eso es lo típico, el típico comportamiento de alguien que no conoce a Dios. ¿Se entiende? Otra vez le pregunté a otro joven que ya estaba casado, que no es de la iglesia, sino alguien no creyente. Y le pregunté, ¿y tú vas a tener hijos? No, no queremos hijos. ¿Con un terror hacia la posibilidad de tener un hijo? No, es que la vida está tan mala, quizás qué va a pasar mañana, yo no sé si vamos a vivir y cómo lo vamos a dejar aquí. Un tema. Las generaciones que están hoy día enfrentando estos versículos, hermano, tienen que ser fortalecidos en convicción. Nuestros adolescentes tienen que entender que el matrimonio es la voluntad de Dios. Por eso se tienen que preparar para ser buenos esposos y buenas esposas. No se puede esperar a los 20 años para empezar a aprender. Tienen que aprender ahora en su adolescencia a cocinar, a planchar, a amar esas labores de casa. Igual los hombres, ¿eh? Ni crean que así hay que preparar a la mujer para que me haga todas esas cosas. Si te van a enseñar así, te están enseñando muy mal. El hombre hace camas, lava, plancha, hace las mismas labores. Tienen que aprender a ambos a hacer cosas para el hogar, para que después nadie vaya a encontrarse con una persona de las dos que no se maneje en nada, que no colabore en nada y que la excusa sea es que a mí eso no me lo enseñaron. Porque esa era la escuela machista que se formaba, ¿no? Hoy día, hermano, uno tiene que entender por la Biblia que ambos participan del matrimonio. Bueno, ¿cuál es el mandato de Dios para el matrimonio? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya hemos visto las primeras dos partes. Dejará el hombre a su padre y a su madre. También vimos la semana pasada y se unirá a su mujer. Y nos toca la última parte para terminar ya este estudio. Ah, y mi punto al principio era lo siguiente. Imagínense, estoy dando un estudio y ya llevo 3 semanas en un solo estudio. Por eso es importante esta materia. Esto, hermano, es un sermón y me ha tomado 3 semanas tratar de explicártelo. Así que valórelo. Porque de verdad, hermano, creo que lo que nos hace falta como iglesia no es ir tan rápido, sino que ir como entendiendo de qué estamos hablando. A veces los matrimonios, estos sermones, le pasan demasiado rápido y casi el mismo matrimonio dice, hombre o mujer, no, ya pasemos esto rápido. Vámonos a la otra página, a ver qué más. No, nada qué más. Quédese allí. Aunque le sea incómodo, aunque no lo perciba bien, trate de entenderlo bien. Porque cada principio de estos son propósitos de Dios para tu matrimonio. ¿Cuál? Dejará el hombre a su padre y a su madre. Y lo explicamos, ¿cierto? Y se unirá a su mujer. También lo explicamos. Y hoy día me toca la bendita lección de y serán una sola carne. ¿De qué se trata eso? Bueno, hoy veremos, hermano, el último de estos 3 aspectos, si lo decimos de esta forma. Dios quiere que seamos una sola carne. Y obviamente esto habla de sexo, de la sexualidad en el matrimonio, de relaciones sexuales, de la unión física. Así que vamos a hacer algo. Le vamos a pedir a Humberto que apague todas las luces y el que quiera se puede ir. Y después de un minuto vamos a prender las luces para ver quién se quedó. No, vamos a dejar así nomás porque es probable que más de alguien se vaya. Yo sé, hermanos, por experiencia se los digo, que este tema no es un tema cómodo para mucha gente. Pero es un tema bíblico. Y yo me amparo siempre que voy a tocar este tema, porque es parte de los propósitos del matrimonio. ¿Me amparo en qué? En que estos temas Dios los trató en su palabra. No es una cuestión, hermano, por lo tanto, morbosa, ni fea, ni grotesca. Es parte del plan de Dios describiendo el propósito para el matrimonio. No podemos, hermano, hablar de un buen matrimonio si en el área sexual hay un fracaso. Fíjese lo que le dije. ¿Lo anotó? Anótelo. Que le quede grabado. No se puede hablar de un buen matrimonio si en el área sexual hay un fracaso. No se puede decir que es un buen matrimonio. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo uno de los tres puntos, que eso sería un tercio de lo que es un matrimonio saludable. Y es bastante importante, si lo pone usted en porcentajes, es una de tres partes del matrimonio. Porque este versículo se divide en tres partes, así que el entero lo parte en tres, y una de las tres partes, si está fallando, no podríamos decir que este es un matrimonio saludable. Porque se está cayendo en uno de los tres propósitos que tiene el matrimonio. Usted podría dejar a papá y a mamá, bien. Podría unirse a su esposa tratando de entenderla, ser compañero, bien. Pero si no son una sola carne, hay un fracaso. Y ese es un tercio de este gran versículo. Por lo tanto, no se toma a la ligera este asunto. Aunque a muchas personas les gustaría obviar este tema, uno, yo no lo puedo obviar porque es parte del versículo. Tengo que terminar el versículo. Dos, es parte de los propósitos de Dios y es un tercio de esto, así que no lo puedo tampoco obviar. Tres, tenemos demasiados problemas dentro de un matrimonio cuando esta área está fallando. Y siendo muy honestos, hermanos, la gran mayoría de los fracasos matrimoniales que terminan después en divorcio, en violencia intrafamiliar, tienen que ver con esta área que está al debe. O el descontento matrimonial muchas veces está basado en este problema dentro de la familia o del matrimonio. Mire primero a los Corintios capítulo 6, verso 16. Primero a los Corintios capítulo 6, verso 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. La unión física, la unión sexual. Obviamente acá cuando decimos que Dios quiere que seamos una sola carne, en el nivel más elemental, esto se refiere a las relaciones sexuales o la unión física. Interesante ese pasaje que pone Wayne Mack, lo comenta este pasaje en estos tipos de bosquejos y lecciones. Wayne Mack pone ese versículo allá porque está señalando qué cosa. Que el unirse físicamente a otra persona es hacer una sola carne con ella. Y eso puede ser con la persona que usted haga ese acto, usted llega a ser una sola carne. Por eso hay que tener tanto cuidado, es tan delicado, es tan sensible este tema. Ahora, algo interesante que usted debe aprender es que en el matrimonio, y los adolescentes tienen que aprender lo mismo, quizás deberían conversar después estos temas en casa con sus padres para preguntar otras cosas que no las puedo explicar acá, pero los adolescentes ya tienen que conversar estos temas con sus padres, tienen que abrir este tema con su padre o su madre y poder conversar de este tema que se llama las relaciones sexuales guiadas por Dios, obviamente. Pero quiero decir algo de eso. Es interesante que en el matrimonio las relaciones sexuales son santas, buenas y hermosas. Los únicos que dijeron amén son solteros. No, hermano, voy a volver a leer. Algo interesante es que en el matrimonio las relaciones sexuales son santas, buenas y hermosas. Y ahora espero que los matrimonios contesten, ¿cierto? Amén, querido hermano. Eso es, las relaciones sexuales entre esposo y esposa, como dice esta declaración, son buenas, son santas y son hermosas. Esta es una cosa, hermano, que nos tienen que entrar en nuestra cabeza, porque el problema es cómo se ha tratado este tema en nuestra vida y en la vida de la sociedad incrédula. En nuestro entender, según las Escrituras, las relaciones sexuales son santas, buenas y hermosas cuando uno está casado. En el matrimonio, hermano, eso es una bendición, es una de las bendiciones más ricas que Dios nos dejó para estar casados o para el matrimonio. No es para otro lugar ni otro momento, es para el matrimonio. Pero fuera del matrimonio, las mismas relaciones sexuales fuera del matrimonio son feas, degradantes y pecaminosas. ¿No le parece interesante que la misma situación en algún momento puede ser santo, bueno y hermoso y en otro degradante, feas y perversas? ¿No le parece interesante que es lo mismo? Lo único que cambia, lo único que hace que esto sea distinto es el vínculo matrimonial. El matrimonio hace la diferencia, querido hermano, de cómo puede Dios ver este acto en nuestras vidas. Qué interesante para mí es eso. Que la condición legal hace la diferencia. Mire Hebreos capítulo 13, versículo 4. Hebreos 13, 4. Si puede, léalo, vaya leyéndolo conmigo, vaya marcándolo en su Biblia para que después sea un tema de conversación en casa. ¿Okay? Yo estoy aspirando, deseando que usted pueda esto conversarlo en casa. Si hay un tema allí que le pareció interesante, digno de conversa, que lo puedan conversar en casa también y tratar con la familia o con el esposo, la esposa o los hijos. Mire verso 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancha, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Nótese la diferencia. Nota cómo está el versículo estructurado de tal forma que es muy claro. Dice el texto, honroso sea en todos el matrimonio. El matrimonio, hermano, es la cosa honrosa. Y el lecho o la cama sin mancha. ¿Qué significa eso? Que en el matrimonio las relaciones son santas, puras y hermosas. Pero, después dice, pero a los fornicarios, ¿y qué es un fornicario? Una persona que mantiene relaciones sexuales fuera de o antes del matrimonio. ¿Y los adúlteros quiénes son? Los que mantienen relaciones sexuales extramatrimoniales, fuera de su matrimonio. ¿Lo capta? Por lo tanto, queridos hermanos, el mismo, insisto, el mismo acto es definido como algo santo, puro y hermoso cuando estamos en el matrimonio, pero fuera del matrimonio, antes del matrimonio, sin el vínculo matrimonial, estas mismas relaciones son feas, degradantes y pecaminosas. Espero que eso le haga claro una cosa, que si usted está en una convivencia, ¿qué tiene que hacer? Casarse. ¿Ok? Si usted está de novio o de novia, ¿qué tiene que hacer? No fornicar. Pero si ya la pasión es mucha, ¿qué tiene que hacer? Como dijo Pablo, mejor casarse que estarse quemando. Por lo tanto, si usted ya se está quemando, lo más digno es cásese. Cásese. No juegue con eso, ni lidie con eso, ni pelee con eso. ¿El principio bíblico cuál es? Que Dios quiere que nosotros seamos. Si vamos a estar en pareja, ¿cómo debemos estar? Casados. Punto. No hay ninguna vuelta más que darle a eso, ni ninguna excusa, ni tampoco demorarlo mucho. Hay algunos que llevan 20 años de convivencia, dicen que nosotros estamos juntando plata para el matrimonio. Hermano, tiene 4 hijos ya. Ya se afeitan los hijos, están en la universidad. ¡Cásese! Ya no espere más. Es que yo quería una boda preciosa. Hermano, ya termine con ese infantilismo. Vaya al registro civil y haga legal su relación. Ya termine con esa cosa idílica que usted se lo prometió hace 20 años a su señora. Ya no lo hizo. Ya no lo hizo de esa forma, pero debe hacerlo. Un esposo, alguien dice, hermano, que de verdad si un hombre ama a una mujer, tiene que honrarla. ¿Y cómo la honra? Casándose con ella. ¿Cómo la deshonra? No casándose con ella. ¿Cómo tú, mujer, vas a honrar o respetar a ese esposo? O a ese hombre, cásate con él. Cásate con él. Es que yo he estado en conversaciones muy curiosas, hermano. Personas que llevan 5 o 10 años de convivencia. Y yo les digo, ¿y cuándo se van a casar? No, y se miran y, no lo hemos conversado. Y yo les digo, ¿pero qué les pasa? O sea, ¿ustedes viven juntos hace cuántos años? Sí, pero no tenemos hijos. ¿Y cuál es el...? ¿No se logra entender, hermano, la informalidad de eso? No. Si usted va a tener una pareja, no tengo una pareja, tengo una esposa, tengo un esposo. ¿Amén? Convicción bíblica. No le estoy mostrando mi inclinación, mi preferencia. Es lo que la Biblia nos enseña. Bueno, volvamos a este tema. El ser una sola carne involucra más que el acto matrimonial. ¿Okay? Y eso también debo explicarlo acá. Es símbolo o culminación de una unión más completa, de una entrega total a la otra persona. Eso, hermano, de verdad es la relación matrimonial. Aquí no estamos hablando que la relación sexual va como a ser la clave del matrimonio. Eso no es así. Todos sabemos que la relación sexual no es algo que va a sostener el matrimonio o le va a dar gran brillo a tu matrimonio. En realidad, mi querido hermano, hay otras cosas que son más importantes y la relación sexual viene como a premiar, a brillar en esa situación que es más importante. Por eso decimos que el ser una sola carne involucra más que el acto matrimonial o el acto sexual. Es símbolo culminación de una unión más completa, de una entrega total a la otra persona. ¿Qué significa? Cuidado, cariño, consideración, esfuerzo, respeto, aprecio. Tiene que ver con muchas cosas esto de la relación matrimonial. Consideración hacia la esposa, amor hacia la esposa, respeto hacia el esposo. Un trato de amor, de cariño, un ambiente, yo diría, de edénico, ¿no? Un ambiente de total aceptación de la otra persona. Por eso decimos, hermanos, que si la unión más completa no es una realidad, las relaciones sexuales pierden su sentido. Por eso hay muchos hombres que dicen, ¡ay, esta mujer no quiere nada conmigo! La pregunta es, ¿cómo usted la trata? Porque a veces, hermano, sobre el maltrato, las mujeres tienen que trabajar sobre el maltrato e imaginarse que la aman. Pero la han maltratado todo el día, con palabras, con gestos, con actitudes. Pero después el hombre, que tiene muy corta memoria, muy mala memoria, y cuando le conviene se acuerda, después dice, oye, pero si eso ya pasó, ya se me olvidó, ya estoy feliz. Sí, pero ella no. Ya, pero eso lo hablamos mañana. Es que si lo habla mañana, espérese mañana. Porque eso va pasando, que a veces las mujeres van guardando cosas, resentimiento en su corazón. Una cosa fea que le dijiste, nunca la arreglaste, nunca la aclaraste, nunca pediste perdón. Hay muchas mujeres que se desamoran, creo que la palabra es correcta, ¿no? ¿Desamoran? ¿Desenamoran? ¿Desenamoran? Bueno, si se desenamoran es porque el trato ha sido malo. Un trato muy brusco, muy independiente, muy indolente, muy poco comprometido, muy poco sensible. ¿Usted sabe que existen 5 lenguajes de amor? ¿Ha leído ese libro alguna vez o no? ¿Sabe cuáles son los 5 lenguajes del amor? Anótelo. Anote, hermano. ¿Para qué? Para que se haga experto en amar a su esposa o a su esposo. Ya se me olvidaron. ¿Cuál era los...? No. Toque físico, número 1. Toque físico. Hay 5 lenguajes. ¿Qué significa eso? Que cada uno de nosotros va a aportar con uno el mayoritario y quizás con un secundario. ¿Ok? Como el paracaídas principal y uno ya hay el otro que salva. ¿Ok? Pero que no es el más importante para nosotros. Pero generalmente estamos en uno, en dos que a nosotros, wow, eso nos, de verdad nos llena. Nos motiva mucho a amar. Nos sentimos amados. Ese es el asunto. Toque físico es 1. ¿Cuántos de acá son de toque físico? Que le hagan cariño, que lo apapachen, ¿cierto? Que le hagan caricias, toque físico. ¿Hay alguien que es de toque físico? ¿Sí? ¿Hay alguno aquí? Confiésense, a ver. Hay varios. ¿Cómo no le va a gustar que le den un abrazo? A mí me encanta eso. Número 2, palabras de afirmación. Palabras de afirmación, ¿qué significa? Oye, que te ves bien hoy día. Hay personas, hermano, que necesitan que les digan que lo están haciendo bien. Y al revés, cuando le dicen, oye, todo malo, a lo mejor no está todo malo, pero usted le dijo, oye, todo malo, uff. A esas personas les importan mucho las palabras, como usted las usa. Le afectan, porque su lenguaje de amor son palabras de afirmación. Ve que hay algunos hombres que están pegando un clavo, quedó todo torcido, pero entró al final, y el hombre dice, mira cómo, mira, ¿viste lo que hice? La mujer le dice, sí, pero quedó todo chueco eso. Si ese hombre, su lenguaje es palabra de afirmación, no lo hace nunca más. ¿Sabe lo que dice el hombre? Bueno, manda a alguien a arreglar esa cuestión. Yo no lo hago más. En vez de llenar el vaso, usted lo dio vuelta al vaso. Porque tiene palabras de afirmación. Hay mujeres que son así. Por eso cuando hacen un quequito, una comida, siempre están ahí esperando que uno diga, ¿y? ¿Y? Y ahí está el hombre diciendo, está buena. ¿Cómo está buena? ¿Pero está buena qué? Está buena, buena. Sabiendo que la esposa está esperando esa... Porque ella es de palabras de afirmación. Número dos. Toque físico, palabra de afirmación. Tiempo de calidad. Tiempo de calidad. Hay gente que se siente amada cuando usted le da tiempo. No pide nada. Bueno, solo tiempo. Oye, conversemos. Oye, salgamos un ratito. Oye, ¿por qué no me sacáis allí? ¿Por qué no vamos un ratito acá? Inventan esos panoramas. ¿Por qué? O tomémonos un cafecito, pero los dos. Así como que te quiere robar siempre para ti, para tenerte. Porque le gusta el tiempo de calidad. Es capaz de compartir con otros, pero siempre quiere como raptarte y estar los dos nomás. No quiere tele, no quiere celular, no quiere nada en medio de los dos. Quiere conversar. Saber cómo está la vida, cómo te sientes, cómo estamos nosotros. Porque necesita eso. Está esperando el minuto de tener su espacio para hablar. Porque el tiempo de calidad es una cosa que le motiva mucho. Al contrario, si no lo tiene, eso desestabiliza a la persona. No se siente feliz si no hay tiempo. ¿Lo va captando? Toque físico. Palabra de afirmación, tiempo de calidad. Uno más, regalos. Regalos. ¿Me va a creer que dentro del lenguaje de amor también están los regalos? ¿A quién de ustedes le encantan los regalos? Pero así que es capaz de olvidar todo si le traen algo. Y no importa qué. Porque el que le encanta, ya ahí nomás, ya bajen la mano, ya no es Navidad todavía para ustedes. No, así está. Pero imagínense. Hay gente, hermano, que le encantan los regalos, un presente, lo que sea. Y no importa, por ejemplo, no importa si fue una rosa, una flor que cortó de ahí del patio o de algo y se la llevó para la persona que el lenguaje de amor son los regalos, eso es como, wow, pensaste en mí. Es que la persona piensa que se acordaron de ella. No sé, vale tanto para ella, lo que sea, o para él, lo que sea, porque para este tipo de personas, el regalo representa más que la cosa material. ¿Saben lo que representa? Preocupación, cariño, pensaste en mí, no me has olvidado, me consideras, soy importante para ti. El regalo le dice mucho más que el regalo, ¿entiendes? El regalo es como para ellos, lo leen como, wow, de verdad, valgo para ti. Es su lenguaje, ¿qué quiere que le diga? Y por eso hay gente que... Muchas veces las personas que tienen ese lenguaje... Ahora, ¿cómo sé yo cuál es tu lenguaje? Porque tú siempre haces tu lenguaje para el otro. Y número 5, antes que se me olvide, siempre se me olvida el quinto, actos de servicio. Sé que mi esposa me lo iba a recordar eso. Actos de servicio. ¿Y qué es un acto de servicio? Llega usted a la casa hoy día a la noche y está la loza sucia y usted dice, mi amor, quédese en el silloncito, no, usted ha trabajado todo el día, yo voy y la lavo. Y el hombre viene, se pone el delantal y se pone a lavar la loza. ¡Oh! El héroe. Héroe de la noche. Y después la esposa lo anda abrazando, besando. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué se tomó? ¿Qué le dieron? Nada. Se emocionó contigo. Porque te fuiste a hacer algo de actos de servicio que para ella son guau. Wow. O de repente te ven planchando, tú dices, oye, un montón de ropa. No, mi amor, tranquila, yo la voy a planchar, ¿qué le parece? Usted descanse un rato, si ya está todo el día, trabaje. Yo también, pero ¿sabe qué? Tengo ganas de planchar, yo tengo ganas, yo lo hago. Vaya a acostarse nomás. O que le hagan un masaje en la noche. Te veo cansada, corazón. Mira, yo tengo unas cremas y hasta que te duermas, no te preocupes, yo te hago un masaje. Y ahí le pone su música suave y la hace dormir. Actos de servicio. ¿Usted sabe que hay gente, hermano, que cuando ven un acto de servicio es todo para esa persona? Todo. Todo. Me quedo corto en darle ejemplo, pero ya les mencioné los 5 lenguajes, ¿cierto? No tengo todo el tiempo tampoco para eso. Cómprese el libro, ¿ok? Si hay un libro, ya el libro está. Están los 5 lenguajes del amor para los niños también, porque los niños, usted sabe, que tienen funcionan de la misma forma, pero a la vez distintos. Son niños. ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Encontraste el tuyo? ¿Encontró su lenguaje? Toque físico, palabras de aprecio, ¿cierto? Tiempo de calidad, regalos, actos de servicio. ¿Cuál es tu lenguaje? ¿Sabes lo que deberías hacer? Contárselo a tu esposo o a tu esposa. ¿Cuál es el tuyo? Y averiguar cuál es el de tu esposo o de tu esposa. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, si usted es de las personas que tiene el regalo, usted siempre va a estar llevando regalos a la casa. Porque a usted le encanta ese lenguaje. Oh, voy a llevar un chocolate, voy a llevar una flor, voy a llevar esto, lo otro. Y siempre está llevando cosas porque usted dice, si yo te amo, y lo demuestra con regalos. Pero para su esposa, por ejemplo, los actos de servicio son el lenguaje. Entonces ahí tiene las cajas de chocolate, las cajas de cosas, y sí, gracias. Obvio que se agradece, pero no es algo que le motiva tanto. En cambio, si usted llega a la casa temprano y hace todo el aseo, eso va a ser mejor que la pila de chocolates que le pueda regalar. Además que le va a ahorrar algunos kilos, ¿cierto? Entonces, doble ayuda. Acto de servicio, lenguaje del amor, querido hermano. Esto es una cuestión importante. Por eso, vuelvo a este punto. El ser una sola carne involucra más que el acto matrimonial. Si usted de verdad está amando a su esposa, o de verdad tú estás amando a tu esposo, las relaciones sexuales se dan como una cuestión natural. Hay piso, hay anchura, hay altura, hay profundidad para ese acto que es un acto dentro del matrimonio. Pero cuando eso no sucede, cuando hay descuido, cuando hay un montón de malas palabras, cuando hay demasiado maltrato, poca disposición, cuando no hay tiempo, cuando de verdad el matrimonio está sucumbiendo frente a las exigencias de la vida, parece que las relaciones sexuales hacen todo un trámite. Es una cuestión tan compleja que al final los hombres, las mujeres dicen, ¿sabes? Ni quiero ni hablar de ese tema, ya no lo quiero ni tocar, no me importa. Y eso ha pasado en muchos matrimonios, hermanos, porque a veces las presiones de la vida hundieron un poco lo que es el matrimonio. Por eso, el ser una sola carne involucra más que el acto sexual o el acto matrimonial. Cuando dos personas se casan, deben compartir todo. ¿Amén? Cuando dos personas se casan, deben compartir todo, sin egoísmos. Por ejemplo, sus cuerpos, sus posesiones, sus percepciones, sus ideas, sus habilidades, sus problemas, sus éxitos, sus sufrimientos, sus fracasos, etc. Por eso, querido hermano, cuando dos personas se casan, deben compartirlo todo. No deben guardarse esas cosas, deben compartirlas, las buenas y también las malas. Deben compartir sus preocupaciones, sus dolencias, sus sueños, sus éxitos, las cosas buenas y las malas. Un esposo y una esposa son un equipo y lo que cada uno debe hacer o hace, debe ser por amor a la otra persona. Interesante, hermano, que se dice que el matrimonio puede ser comparado a una carrera de 3 pies. ¿Alguien aquí ha competido alguna vez en 3 pies? ¿Sabe cuál es, cierto? Te amarran un pie a otra persona. ¿Has visto esas carreras con los niños? Yo cada vez que la veo me asusto. Porque uno de esos dos, si quiere ganar, va a arrastrar al otro. Y he visto literalmente como un niño arrastra al otro porque quiere ganar. ¿Usted sabe que el matrimonio es como una carrera de 3 pies? Para lograr que ellos ganen, o avancen primero para luego competir y luego ganar, ¿sabe lo que tienen que hacer? Ponerse de acuerdo en el ritmo, en la fuerza y ponerse de acuerdo en con cuál pie comienza esto. ¿Qué requiere esto, hermano? ¿Requiere entusiasmo? Sí, pero también requiere paciencia. En una carrera de 3 pies, por mucho que usted diga, no, nosotros vamos a ganar, no vas a ganar si no te preocupas de cómo va tu compañero o compañera. En una carrera de tres pies, hermano, uno no puede llegar y salir porque tengo todo el entusiasmo. Y yo creo que muchos matrimonios tienen que entender algo. Tu matrimonio es una carrera de tres pies. Pero es que ella no avanza nunca. Paciencia. Porque estás amarrado a ella. Es que él, pastor, no entiende nada. Paciencia, porque estás amarrado a él. Mire, si esta carrera la hacemos a tontas y a locas, vamos a dañar. Ambos vamos a terminar dañados. Porque le guste o no le guste, estamos amarrados. Yo no puedo correr en ciertas áreas de mi vida y pensar que mi esposa anda al lado mío si la vengo arrastrando. Lo mismo al revés, si la mujer está corriendo en áreas de su vida, ve a su esposo arrastrándose, no puede hacer eso. No está funcionando esta carrera, se están dañando ambos. Alguno dice que yo no quiero quedarme. Sí, pero ten paciencia porque la que está a tu lado justamente es tu esposa, no es cualquier persona. Necesitas tomarla de la mano y aprender a dar un paso a la vez y que ella vaya siguiendo el ritmo y que entienda para dónde vas o cómo esto se hace, otorgándole habilidades. Hasta que esto pueda ser tan fácil que vuelan después. Claro, lo lograron porque tuvieron la paciencia al principio de trabajar en esta área. Yo creo que la vida sexual, hermano, es más o menos una carrera de tres pies también en el matrimonio. El que no tiene paciencia para esto va a terminar dañando su relación. Y se va a terminar afectando todo. Tenía pasión, sí, pero no tuviste paciencia. Y eso en el matrimonio, hermano, eso es un área. En muchas áreas nosotros debemos ser iguales. A veces la esposa está más atrás que nosotros en algo y a veces nosotros estamos más atrás que la esposa en algo. Se requiere entusiasmo, por supuesto, para casarse hay que casarse entusiasmado, pero también se requiere de tu paciencia para que logres los objetivos matrimoniales que Dios tiene para nosotros. Los esposos, queridos hermanos, ya no son dos, sino una sola carne. Y este concepto debe llevarnos a la preocupación tanto de las necesidades de la otra persona como de las nuestras. Mira Efesios 5:28, por favor. Efesios 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hermano, ¿es saludable amarse a sí mismo? ¿Qué dice usted? ¿Es bueno, es saludable que usted se ame a sí mismo? ¿Es bueno, es saludable que usted se cuide a sí mismo? ¿Que sepa cuidarse, que sepa amarse un poco? No egolatría, ¿ok? Amor propio, tampoco estoy hablando de orgullo, estoy hablando de este cuidado típico que debemos tener de nuestro cuerpo, de no andarlo exponiendo, de no andarlo sacrificando de más. Bueno, yo creo que es saludable que toda persona tenga un cierto amor por su propio cuerpo. ¿Para qué? Para que, como dice el texto, sepa cómo amar a su esposa. Por lo tanto, hay un cierto grado de amor en nuestro ser que Dios lo puso aquí. Porque, hermano, ninguno de nosotros, por ejemplo, se quiere hacer daño a sí mismo. Y si hay alguien que se quiere hacer daño a sí mismo, tiene un problema. Lo vuelvo a repetir. Ningún ser humano normal o que está en una situación normal quiere dañarse a sí mismo. Pero si hay alguien que se quiere autoflagelar, autodañar, esa persona tiene un problema. Porque la naturaleza típica del ser humano no es querer dañarse, sino amarse a sí mismo. Ahora, ¿eso puede pasarse a una cosa pecaminosa o eso puede ser una cosa normal? Es decir, si a usted le da hambre, ¿qué necesita hacer? Comer. Pero hay gente, hermano, que llega a tal punto de odiarse a sí misma que dice, yo no pienso comer, y empiezan a vivir una cosa como muy de tortura por dentro, de maltrato consigo mismo. Otros son demasiado descuidados con su vida, con su cuerpo, con sus cosas, no, le da lo mismo. Y si me muero, que me muera de lo que sea, me da lo mismo. Esas personas nunca pueden cuidar a otros, ¿sabe usted? ¿Por qué? Porque no se cuidan ni ellos mismos. ¿Cómo van a cuidar a otro? El valor que le da a la vida es tan poquito que imagínese que esa persona se case con otro. Le da tan poco valor a la vida que nunca va a pensar en la vida del otro. Simple, es lógico. Por eso, querido hermano, hasta cierto punto el amor para nosotros o de nosotros para nosotros es algo que tiene que estar de forma saludable. No puede ser una cosa que no tengamos amor, algo por nosotros. De querer de repente verse bonito, de repente hacerse un cariño, de repente hacer deporte, de cuidarse. Eso debe estar en nosotros un poco. Lo raro sería que a la persona no le interesa su vida, no está ni ahí con nada, si se muere le da lo mismo, dañarse incluso, eso no es normal. Esa persona está teniendo un desorden en su mente, en su alma. Algo le pasa, porque eso no es normal. Hay algo que tratar allí, hay algo que mirar allí. No, eso no es normal. El texto lo dice, ¿qué dice? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Nota que Pablo asume que uno se ama. ¿Usted se ama? ¿Sí? ¿Se ama o no? Cuando se mira al espejo, ¿qué piensa? Ahí estoy yo, el que valgo. A ese yo lo amo. ¿Se lo ha dicho alguna vez al espejo? A ese yo lo amo. Ese. En realidad yo no, porque sería medio raro, pero uno tiene ese cariño por sí mismo. Mi hermano querido, no es malo. Hombres, y aquí el texto está dirigido a los hombres, porque los hombres como que tenemos mucho la tendencia a que nos dé lo mismo. Como no a querernos tanto. Como que nos den las mismas las cosas. Hermano querido, mira lo que dice el texto. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y ahí la mujer dice, no tengo tanta esperanza. Porque mi esposo, su cuerpo, no lo veo que lo ame mucho. Bueno. El que ama a su mujer, a sí mismo, se ama. ¿Lo nota? Por lo tanto, querido hermano, yo lo digo, si uno de repente quiere darse un gusto, descansar un poquito más, ¿por qué su esposa no puede hacer lo mismo? Si usted de repente le gustaría comprarse un par de zapatos lindos, buenos, ¿por qué su esposa no le podría hacer lo mismo? Si usted le gusta una chaqueta bonita, quiere verse bien, por lo menos una vez en la vida me quiero ver bien, su esposa igual. Si usted quiere comprarse un perfume algún día, rico, así que a usted le guste, a su esposa también, ¿o no? Porque hermano, pero eso está bien que usted sienta como esos gustos, porque también eso lo tiene que proyectar en su esposa. Si usted quiere tener un ropero de ropa bonita, de a poco la va juntando y la tiene ahí, su esposa, ¿por qué no? Esa es la cosa, hermano, si somos una sola carne, si yo amo a mi esposa y yo veo que hay cosas que tengo, quiero que ella también las tenga. Eso es lo que dice el pasaje. Pero va a ir mucho de la mano de cómo yo vea la vida, de cómo le voy a hacer vivir a ella la vida. Esa es una cosa importante para ustedes, queridos hermanos. Depende cómo tú veas la vida, es cómo le vas a hacer vivir la vida a tu esposa. Por eso, esposa, si su esposo está muy abajo, ayúdalo, anímalo. Anímalo a que suba de nivel en eso. Que sea más consciente. Adiéstrale aquellas áreas que quizás por la vida a él nadie se las dijo. Ayúdale a tener una calidad de vida buena, porque así te va a dar a ti una buena calidad de vida. Cuando lo entienda va a decir, verdad, esto debería ser así importante. También tienes que invertir tiempo en tu esposo para enseñarle algunas cosas que tú dices, que a lo mejor tú tuviste más ventajas que él en su momento, ayúdalo. Si tú tienes una percepción de la vida de mejor calidad que él, ayúdalo. Para que él la entienda cómo debe vivir esa vida. Eso es bien importante también en el matrimonio. Somos un equipo, acuérdense, trabajamos juntos. Los esposos ya no son dos, sino una sola carne, y este concepto debe llevarnos a la preocupación tanto de las necesidades de la otra persona como de las nuestras. Mire Proverbios 31. Proverbios, el capítulo 31, y aquí vamos a terminar ya. Proverbios, capítulo 31. Versículo 12, Proverbios 31, versículo 12, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Esto es la mujer virtuosa. ¿Quién de acá es una mujer virtuosa? Levante la mano. Bueno, casi nadie quiere competir con esta mujer, usted sabe. Casi todas las mujeres cuando leen este pasaje se desalientan. ¿Por qué? ¿Por qué se desalienta la mujer cuando lee este pasaje? Ahora le voy a decir algo, la mujer virtuosa, usted, mi querida hermana, no creo que el pasaje dice que todo esto lo tienes que llegar a hacer. Creo que la idea de la mujer virtuosa es justamente eso, mostrar la virtud máxima de la mujer y caminar en pos de eso. ¿Usted cree que esta mujer lo logró todo de un día para otro? No, pero ella poco a poco fue entendiendo el plan de Dios para ella, fue desarrollando sus potencialidades, fue rompiendo sus temores, fue enfrentando sus gigantes. Y yo creo que la mujer virtuosa, por eso es virtuosa, no porque ella tenía tantas habilidades, sino por el amor a su esposo, desarrolló un montón de virtudes para ser la bendición más grande para su esposo. Ella terminó convirtiéndose en la mujer, en la bendición más grande que el esposo podía tener, más que los terrenos y las riquezas y la ropa, la riqueza más grande que tenía ese esposo era su esposa. Porque ella se hizo brillar, porque ella brilló. Y él tuvo la bendición de recibir una mujer así. Ahora, para no hablar todo de la mujer virtuosa, mira lo que dice versículo 12. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Eso era una motivación para la mujer. ¿La mujer qué decía? Yo a este hombre le voy a dar bien todos los días de su vida. Este hombre conmigo va a ser un hombre que siempre va a recibir el bien de mí. ¿Ese es su compromiso, hermana casada? ¿Ese es su compromiso? Cada día que se levanta le dice, Señor, permíteme darle bien y no mal a mi esposo. ¿Es una oración para usted? Anótela, para que la ore todos los días. Señor, yo le quiero dar bien y no mal todos los días de mi vida a mi esposo. ¿Qué más? Dice el versículo 27, mire. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde, no en balde, ¿ok? De balde. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. ¿Qué significa? Es esforzada, es consciente. Ella sabe lo que cuesta la vida y apoya esa moción. Ella trabaja con sus manos, ella procura hacer un aporte. Nunca está ahí a brazos cruzados esperando que las cosas pasen o se le den, sino que procura ser parte del proyecto que su esposo está llevando adelante, que es su familia. Ella no es una mujer quieta, es una mujer con iniciativa, es una mujer que donde está empieza a mirar a ver qué podemos hacer aquí. Mujer laboriosa, mujer involucrada, en este caso en su familia, con su esposo, con sus hijos. Por eso, hermano, el principio es válido, es decir, empezamos a pensar en el otro, en el caso del esposo, amar a su esposa, cuidar a su esposa y la esposa tratar de darle bien a su esposo todos los días de la vida. La intimidad total y la unidad profunda, sin embargo, no significan una total uniformidad e igualdad. Pero eso lo voy a dejar como un comentario aparte. ¿Qué significa? Que podríamos ser diferentes. Hombres y mujeres somos diferentes. Pero eso no debería limitar nuestra intimidad o nuestras relaciones. Él piensa distinto en algunas áreas o lo ve de una forma distinta a la vida en ciertas cosas y tú la ves de otra forma. Pero eso no debería separarnos o afectar esta relación. A veces hay gente, hermano, que, y quiero que lo entiendan bien, matrimonios. No tiene que tu esposo decirle sí, que sí, sí en todas las cosas que usted piensa. A veces tu esposo te va a decir, no, no estoy de acuerdo contigo. Y no por eso te tienes que enojar. ¿Amén o no amén? No, o sea, durmieron ya. Si tu esposo te dice que no, ¿te molestas con él? Es muy ambigua la pregunta, ¿cierto? Pero supongamos que tú le estás dando una idea y tu esposo dice, ¿sabes qué? Te he dicho que sí en varias, pero en esta no. No, no quiero nada con eso. ¿Cuál es su actitud después de esa respuesta? Ah, que soy pesado. Estaba todo tan bonito y lo echaste a perder. Y ahí el esposo entonces después tiene que ir a arreglar ese tema porque le dijo que no. Porque el esposo quiere ser romántico justo esa noche. Y justo ella le hace una pregunta y él dice, no estoy de acuerdo con eso. Y ahí entonces se acabó lo romántico para la mujer. Querido hermano, entiéndase bien esto. La intimidad total y la unidad profunda no significa una total uniformidad o igualdad. Podemos pensar distintos y eso no debería de ninguna forma quitar mérito en esta área en la vida de los matrimonios. Amén. Así que usted puede pensar distinto. Y no por eso, hermano, significa, entonces ya no podemos tener nada que ver en esta área. Tenga cuidado con eso. Vamos a orar y terminar acá. Señor amado, muchas gracias. Nos regalaste un tiempo, Señor, para poder conversar de temas que creemos son importantes. Señor, yo te pido que cada matrimonio acá pueda disfrutar esta área de su vida, que es un tercio de lo que es este versículo que otorga salud a la relación de pareja, a la relación matrimonial. Señor, te bendecimos. Gracias por regalarnos este tiempo. Alabo, Señor, tu nombre. Te pido que los consejos de tu palabra puedan quedar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.